Vamos a ingresar en el tema de seguridad social, sí. Sin duda, porque es un poco lo que se nos viene, lo que está ahora en el Parlamento. ¿Cómo es la mirada del ministro Mieres, Partido Independiente, hacia Cabildo Abierto, con un partido con el cual hubo algunas rispideces de entrada en la coalición y ahora resulta que reclama cosas para discutir? Cuando hace falta un bloque, Cabildo dice, no, pero yo quiero arreglar algunas cositas antes.
A ver, entre Partido Independiente y Cabildo Abierto, como se sabe, tenemos diferencias ideológicas, políticas, sí, las hemos tenido y nadie las puede disimular ni obviar. También es cierto que en una coalición, por definición, hay socios que son distintos. Por eso es una coalición y no es un partido. Si fuera un partido, porque habría, ahí sí habría necesidad de coincidir en cosas más relevantes. Pero en una coalición, cada partido mantiene su perfil. Y obviamente tenemos zonas de diferencias importantes con distintos temas y con posicionamiento frente a distintos temas, pero nos une el compromiso por el país. El compromiso por el país, que firmamos todos, decía que el gobierno iba a impulsar una reforma de la seguridad social. Uno puede decir, bueno, sí, está, pero el tema es qué reforma de la seguridad social. Y yo agrego, y ahí sí entro en el tema bien concreto, cuando estaba pronto el proyecto de reforma de la seguridad social para ingresar al Parlamento, hubo una reunión convocada por el presidente en donde los líderes de los partidos de la coalición, todos, acordamos con el presidente que íbamos a votar la reforma. Y ahí estuvo dada la palabra de...
¿Quién estuvo ahí? ¿Manini o Domenech?
Manini Ríos, que es el líder del partido del Cabildo Abierto, quien habla como líder del Partido Independiente, Daniel Peña por el Partido de la Gente, y Pablo Iturralde como presidente del directorio del Partido Nacional. Y todos salimos de esa reunión y le dijimos a los medios y a la opinión pública que había acuerdo entre todos los partidos para votar este proyecto de reforma de la seguridad social. Por lo tanto, yo creo en la palabra y por lo tanto entiendo que más allá de que siga habiendo algunas diferencias, algunas se tramitaron en el Senado y alguna ha quedado pendiente, yo confío plenamente en que todos haremos honor a la palabra empeñada en esa reunión y que finalmente habrá votos de todos.
Mire, pero ¿qué pasa con los cambios que propone Cabildo? ¿Son inaplicables? O sea, ¿cambian la estructura?
Depende, hay algunas cosas que obviamente siempre se pueden...
Con la tasa de reemplazo ajustar, hay una diferencia de años, ¿no?
Pero ese es yo creo que el punto neurálgico es un reclamo que expresamente fue conversado antes de que el proyecto entrara al Parlamento.
Ajá, ¿cuál?
Porque el tema de cuántos años se computan de la vida laboral para determinar el haber jubilatorio.
Ahí cambian los números.
Y claro, exactamente.
Cambia la ecuación completamente.
Exactamente, y por eso fue conversado, y fue conversado antes de ingresar al Parlamento. Entonces no entendemos mucho, esto es mi opinión personal, por qué se insiste con un tema que fue laudado antes de ese día que todos dimos nuestra palabra de votarlo. Con lo cual, este tema de cuántos años se computan para determinar el haber jubilatorio fue acordado.
¿Entre los líderes o entre los técnicos? Ahí cambia, porque de repente los técnicos pueden decirle al líder que acordó.
No entre los líderes. Ajá. Entre los líderes. Sí, eso es así.
Yo por eso
confío que al final... estamos entre gente de palabra y que vamos a cumplir todos, ¿no?
El tema caja notarial, Cabildo Abierto lo votó en el Senado, pero planteó de que dijo, bueno, ahora en diputados vamos a ver este tema.
Eso es correcto y es así, porque efectivamente la caja notarial, tanto el directorio como incluso la asociación de escribanos, han planteado reparos y dudas con respecto a cuál va a ser su situación en el nuevo régimen. Ellos pretendían o pretenden que la caja notarial no esté alcanzada por el nuevo sistema que se proyecta a 20 años de unificación del sistema de seguridad social. Y hay un diálogo allí, hay un diálogo entablado desde el año pasado, no alcanzó el tiempo cuando se votó en el Senado y se aceptó que efectivamente el tema caja notarial pasara a ser discutido en la etapa de discusión de la segunda cámara. O sea que en ese sentido ahí no hay problema.
Pero usted también ha dicho que una de las virtudes que tiene este sistema es de integrar a todos.
Exacto.
Si deja uno afuera, los demás van a decir, bueno,
es verdad.
Más allá de que la caja tiene un ejemplo distinto a la caja bancaria o los profesionales, ¿no? Los números.
Yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo. Lo que tú decís, a mí me parece que es un gran valor la convergencia de los distintos subsistemas hacia un subsistema común, con tiempos, con pausa, sin forceps, de manera razonable, y al mismo tiempo también que cada uno de esos subsistemas tiene peculiaridades que hay que atender y que por lo tanto hay que analizar. Y en eso estamos justamente con la caja notarial. Las cajas, las otras dos, la profesional y la bancaria, están en otra situación. Hay una situación incluso en donde es necesario elaborar proyectos de ley específicos que seguramente llegarán al Parlamento después de este, para resolver problemas de viabilidad que tienen esas dos cajas. O sea, para decirlo más claro, si no hay esos dos proyectos posteriores específicos, a lo que yo llamo un puente, esas cajas no podrían llegar
a la reforma en sí,
al régimen común dentro de 20 años, se porque los antes. Números no les dan, claro.
Se funden antes.
Sí,
no llegan.
Sí, pierden el patrimonio antes, por eso.
Tremendo.
Por eso tenemos que. Y hay conciencia de eso. El directorio de la Caja de Profesionales a fin de año nos presentó un anteproyecto con un montón de medidas que son muy muy valientes y muy responsables.
Usted tiene claro que esto es una reforma provisional y no una reforma de la Seguridad Social.
Por supuesto, pero eso...
Llamémosle como es, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, ese debate que instaló el Frente como escandalizadamente, que hablan de reforma de la Seguridad Social, pero solo es jubilatoria y pensionaria, siempre cuando se habló de reforma de la Seguridad Social en los tiempos anteriores, cuando ellos gobernaban, era de las jubilaciones y pensiones. Pero además, reformas de la Seguridad Social hay permanentemente. Cuando vino la pandemia, nosotros modificamos el régimen de seguro de paro, que eso es parte de la Seguridad Social. Modificamos el régimen del seguro por enfermedad. Hicimos todo tipo de cambios. El año pasado cambiamos el régimen de acceso al seguro de paro para los trabajadores rurales, para los trabajadores de la caña de azúcar, y ahora este año para los trabajadores domésticos. Las asignaciones familiares en el MIDE se han modificado.
Y todo eso es Seguridad Social.
Todo eso es modificaciones.
Antes que me cuente todos los índices que dan favorable a nivel empleo y eso, que yo sé que
tiene
ganas de decirlo. Acabamos de leer un titular hoy de mañana que el mayor porcentaje de desempleo está en los menores de 30 años. Cosa que evidentemente preocupa enormemente, porque los pibes no
encuentran
un laburo.
Es tremendo.
¿Qué pasa ahí?
Bueno, lo primero que hay que decir es que lamentablemente es un problema estructural. Es decir, el Uruguay tiene este problema no de ahora, no de la pandemia, no de los gobiernos anteriores del Frente Amplio, incluso de los gobiernos anteriores de los partidos tradicionales. Solamente una prueba que demuestra eso. Ya tenemos la que se aprobó en el 21, que impulsamos nosotros, una ley de promoción del empleo para sectores vulnerables. Es la tercera ley que el país aprueba para promover el empleo juvenil. ¿Por qué? Y porque los jóvenes, históricamente, en los 90, ya teníamos el problema del desempleo juvenil. Y en este momento, y desde hace unos cuantos años, estamos en que el desempleo entre los jóvenes es tres veces mayor que el desempleo nacional.
¿Usted es consciente que ese desempleo es directo, va para la esquina, y en la esquina hay falopa, un arma y un hábitat?
Sí,
es así.
Hay incluso una vinculación. Incluso hay un informe de Agustín Iturralde analizando los datos que habla de mujeres jóvenes de baja capacitación. O sea, ya sí, más hay, específico,
claro, porque ahí
hacia
se cruzan.
Allí, ¿no?
Ahí se cruzan dos componentes,
claro.
la variable de edad y la variable de género, en donde también es cierto que todos los datos,
y además la
educación, que yo creo que es el gran problema de fondo. Es decir, con toda honestidad, mi impresión es que los problemas de inserción laboral de los jóvenes tienen que ver con la absoluta urgencia de una reforma educativa, porque el tema es si los gurises adquieren las habilidades y las competencias que están en línea con las demandas del mercado de empleo.
Sí, por más que usted saque leyes y los empresarios llaman a determinadas personas y la persona no cumple con los requisitos,
exacto,
¿cómo sacar 50 leyes?
Y hay ahí como una sensación de que los jóvenes no salen con ciertas competencias o habilidades. Y después está el problema de la experiencia, que es una cosa bien uruguaya.
El cartelito que él, ¿se acuerda? Inútil sin experiencia.
Es un problema, es un gran problema, porque en definitiva la gente tiene, el empleador prefiere a alguien que ya tuvo experiencia. Y bueno, los jóvenes por definición no tienen experiencia. De hecho, en la ley actual que está vigente, nosotros incorporamos una modificación promoviendo la contratación de las personas que no que se insertan por primera vez, lo que se llama primera experiencia laboral. Ese programa en particular, que ya existía de antes, le agregamos un componente adicional, que es que después del año de subsidio que el empleador recibe si contrata a un joven, si mantiene a ese joven en su puesto de trabajo, hasta que cumpla 25 años va a tener exoneración de aportes patronales. O sea, lo que estamos haciendo es reforzar el impulso a la contratación de los jóvenes. Pero hay un problema cultural y hay un problema educativo. Eso no hay ninguna duda y sobre eso hay que seguir trabajando, ¿no?
Ministro, nos quedan pocos minutos, pero ya está en camino a la décima ronda de los consejos de salarios. ¿Con qué propuestas va el gobierno y en qué sectores se puede ver un repunte salarial?
Sí, bueno, para nosotros todavía no hemos iniciado el proceso de elaboración de las pautas, que es un trabajo que tenemos que hacer con el Ministerio de Economía.
Hay que cumplir.
Pero hay que cumplir. Absolutamente.
Hay que ir, sí, ¿no?
Absolutamente, es decir, nosotros estamos cumpliendo, y esto es importante decirlo. Estamos cumpliendo, ¿qué quiere decir? Que nosotros dijimos, cuando vino la pandemia y se cayó el mundo, asumimos que no había más remedio que acordar, y en eso quiero destacar particularmente el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que en ese entonces era presidente del PCNT, firmó un acuerdo, porque ahora reclama y se escandaliza, pero él firmó un acuerdo como PIT-CNT diciendo que si la economía caía iba a haber un impacto en el poder adquisitivo del salario. O sea, el PIT-CNT aceptó en el primer periodo puente, el del año 20, que iba a haber afectación salarial.
Muy difícil no aceptar.
Era muy difícil no aceptar porque además era...
Pero está firmado.
Está firmado y a veces se hacen los bobos algunos, ¿no? Pero bueno, está firmado. Entonces, también dijimos que a medida que la economía se recuperara, se iba a recuperar el salario. La economía se recuperó.
Eso es lo que viene ahora.
Y claro, y se está ocurriendo. Yo dije que en el 22 iba a haber recuperación salarial. Y el Frente Amplio y el PCNT nos cuestionaron. Pero el año cerró con un índice medio de salarios más alto que el IPC. Es decir, en buen romance, para decirlo en castellano fácil, aumentó el poder adquisitivo del salario. ¿Llegó al nivel del 2019? No. ¿Estamos en camino? Sí. Yo tengo un estudio hecho por mesas de los consejos de salarios que indicaba a mitad del año pasado que alrededor del 27% de los trabajadores que negocian su salario en los consejos de salarios ya no tenían pérdida.
¿27%?
27%. Ya no tenía pérdida.
Interesante.
Y estoy terminando el análisis que vamos a alargar en los próximos días, porque todavía no está pronto, para ver qué pasó al 1 de enero del 23. Y en el sector público firmamos los acuerdos con el aval de COFE y de la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, que claramente definen un cronograma de recuperación salarial completa. Y eso está firmado por los sindicatos.
Bien. Estamos pasado de hora, me están poniendo la música acá los auriculares. No quiero mirar porque me están haciendo señas, pero si no le hago estas dos preguntas, me corto la lengua.
Yo tengo una también.
Así que, dos preguntas y cortitas, por favor, mires. Y sinceridad total. Les pido en estas dos. Primero.
Las anteriores también.
No, pero en esta le pido. ¿Va a ser candidato? Si no es candidato, ¿a quién ve en su sector? Y segundo, si vio la nueva milonga, ¿y qué le pareció la invitación?
Empiezo por la segunda. La vi antes de que saliera porque alguien me mandó el video. Y bueno, el carnaval es el carnaval, ¿qué voy a decir? Lo que puedo decir, si se quiere, es que si las críticas son porque tengo pocos votos o porque antes estaba en el Partido Independiente de manera separada y luego en una coalición, es que tiene muy pocas cosas para decir de mí, ¿no? Es decir, no tiene muchas críticas para hacer. Probablemente en ese sentido le salga medio aburrido el tema, pero nada, la libertad es libre y cada uno dice lo que le parece y es parte de la vida democrática.
¿Candidato?
Candidato es lo más probable. Es lo más probable porque el partido viene claramente orientado a marcar su presencia en la elección del año que viene como parte de esta coalición de gobierno, que yo creo que se proyecta para adelante. Y nosotros somos una pata clave.
¿Cuándo debería dejar el ministerio?
La pata izquierda. Bueno, eso es un tema diferente. Obviamente los ministros no tenemos las incompatibilidades jurídicas como para claro. tener que renunciar en tal o cual fecha, no está arriba de la mesa en este momento, porque todavía no está ni siquiera, yo digo, es lo más probable, quiere decir, es una chance que el Partido Independiente se va a presentar y que probablemente yo sea el candidato, pero son temas que vamos a resolver a fin del año, ¿no?
Una última y cortita. Peña. Episodio Peña. ¿Qué debe hacer un ministro que le pasa lo que le pasó a Peña y que termina mintiendo?
Yo creo
que
asume? Yo creo que me dio mucha pena porque tengo mucho aprecio a Adrián. Creo que está haciendo una muy buena gestión como ministro de Ambiente, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucha dedicación. Y bueno, y cuando se cometen errores, cada uno evalúa qué es lo que tiene que hacer. Uno tiene que respetar las decisiones de cada uno. Es un error, lamentablemente, que ha estado reiterado en la vida política. Y la verdad que en este caso, además, es un error muy adjetivo, que no tenía mucho que ver, nada que ver con la actividad que estaba desarrollando. General, en política, los políticos, más allá de los títulos, la gente nos vota por distintas cosas. Muy difícilmente nos vote porque tengamos un cartelito, un cartoncito.
Un cartón, sí.
¿Debió alcanzar su banca en el Senado la renuncia?
No, yo, a ver, como dije, no me voy a meter, creo que es una decisión muy personal, pero me parece lógico que siga actuando en política, ¿no?
Bien. No lo dejamos de respirar.
Pero tomó agua, mirá, tomó agua.
No sé cuándo tomó agua. Gracias, Mieres. No, un placer haberlo tenido acá.
Gracias.